Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos a la semana de Showtime, el programa de baloncesto de la cadena COPE. Bienvenidos a una semana diferente. Lo que en otros deportes es habitual, ahora llega al baloncesto, es decir, los partidos de selecciones durante la temporada. Han tenido que recular, dar un paso atrás las diversas selecciones para hacer hueco a otros jugadores tras la renuncia de los primeros espadas. Lo sufre nuestro deporte, este que tanto amamos, el baloncesto, el nivel medio a escena que puede, atención, de parar más de una sorpresa en esta fase de clasificación para el Mundial de 2009. Bueno, de todo esto hablamos. Será la portada 294, capítulo 294. Dirige la orquesta Marc Peyrès. Vamos a repasar lo que es noticia, los titulares, como mínimo algunos de ellos en el planeta baloncesto. Lo hacemos en este arranque del 294-294 de Showtime con José Luis Gil. Hola Gil, buenas.
Muy buenas, te he dicho lo que mola, ¿te he dicho alguna vez lo que mola esta
Me lo has
sintonía?
Dicho, sí, pero lo puedes repetir, sí, ya vale. Lo has repetido, ¿no?
Lo
reiteras.
Lo reitero, gusta? Sí, no, pone. ¿Sí? ¿Ya está?
Bueno, vamos
no,
a
la pondremos en la cena del Amigo Invisible.
Por supuesto, en la cena de la radio, ahora que claro. Se acercan esas fechas tan señaladas.
Entrañables, sí.
Salimos, entramos y salimos rápidamente del jardín para destacar que, atención, Boston, los Celtics, va a haber que llamar a Senabre, van a ritmo de récord.
Es el mejor equipo de la NBA. Algunos dirían que nunca ha dejado de ser el mejor equipo de la NBA, pero lo cierto es que han arrancado la semana con 15 victorias seguidas y pueden llegar hasta las 19. Los Grizzlies de Marc Gasol entran en dinámica negativa, los Clippers siguen encadenando derrotas, Ben Simmons sigue maravillando la NBA.
Por cierto, en la NBA, Thanksgiving Day el jueves, en Estados Unidos, Día de Acción de Gracias, día sin partidos en la NBA.
Has de ponerle más acento, Thanksgiving Day.
Bueno, más cosas. El Real Madrid, líder en solitario de la Liga Endesa.
Tras la derrota de Valencia Basket en el Palau, 79-74, hay cuádruple empate en la segunda posición con el Barcelona, el Valencia, el Obradoiro y el Fuenlabrada. Andorra empieza a escalar posiciones y se desinfla una vez más Unicaja. El Real Betis sigue sin saber lo que es ganar.
Después va a ampliar Pilar Casado en la radiografía del ACB, pero destacamos que Antoine Diot del Valencia va a estar entre 3 y 4 meses de baja al ser operado de la rodilla izquierda. En Vitoria, Matt Janning renueva hasta final de temporada y otro nombre propio importantísimo esta semana, atención, se cumplen 20 años del debut de Juan Carlos Navarro con el Barcelona.
Dos décadas han pasado y prácticamente está igual el de San Feliu, un aniversario que va a coincidir con la visita del Maccabi de Tel Aviv el jueves al Palau Blaugrana en Euroliga. Además, en la novena jornada, Bamber Valencia, Estrella Roja Baskonia. También el jueves y Panathinaikos Madrid y Unicaja Málaga, CSKA, que se van a disputar en fecha viernes.
El CSKA y el Olympiacos son líderes de la Euroliga con 6-2, 6 victorias, 2 derrotas. El Madrid con 5-3 es el único de los españoles entre los 8 primeros. Más 2-2 para España en el pre-europeo para nuestra selección femenina.
Es competición oficial, aunque sonroje, más 50 ante Bulgaria con el 42-92 y después más 66 contra Holanda, 92-26. En el grupo de clasificación las españolas y las ucranianas han ganado los dos primeros partidos.
Además, el fin de semana se disputa la novena jornada de la Liga Día, donde, bueno, hay que destacar, por ejemplo, el buen papel de las chicas del SNAT Sant Adrià, equipo recién aterrizado en la máxima categoría de la Liga Femenina, que con un balance de 5-3 lo han ganado todo, absolutamente todo, a domicilio.
¿Esto qué es, una cuña para el jefe de prensa del SNAT Sant Adrià?
No, es la realidad. Bueno, vale. Y vamos a cerrar los titulares, ya digo, algunos de ellos, lo más destacado, con el apunte del Aleporo, donde, atención, el Cafés Candelas Breogán es más líder.
Después de ganar a ICL Manresa, 98-81. Los lucenses siguen invictos después de 9 jornadas. Le sigue el Prat con solo una derrota por abajo, colista Río Urense Termal.
Bueno, seguimos caminando. Showtime, capítulo 294. Enseguida nos metemos en la máquina del tiempo y después, selección española, conflicto, ventanas de selecciones.
primero queremos que la selección española, porque es mi obligación como presidente de la federación, la selección española compita en todas las competiciones al máximo nivel. Entonces, para eso hay que convocar a los mejores jugadores disponibles. Entonces, nosotros vamos a convocar a los jugadores, como ya hemos hecho, los jugadores que crea el seleccionador, que son los más idóneos para clasificar a la selección al Mundial y ojalá después también a los Juegos.
Si es justo o no es justo que se coman el marrón los de Euroliga, como digo yo, para que luego España esté en un Mundial o en unos Juegos Olímpicos a los que van los que no pueden ir en la clasificación. Tú imagínate que, por lo que sea, pues no nos clasificamos para el Mundial. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Echarles la culpa a ellos?
Dicho esto, lo que ayer nos demostró el primer clásico de la temporada es que el Real Madrid necesitaba el juego interior como el comer por los infortunios, y en el FC Barcelona, que estábamos más preocupados porque estaba más enfermo, francamente me gustó la actitud del Barça en ataque. En defensa los dos equipos estuvieron mal, francamente. Creo que la Liga ACB sobre todo, y la Euroliga por supuesto, pero sobre todo la Liga ACB necesita un Barça fuerte, un Barça sólido.
Después de la lesión de Gordon Hayward, los planteamientos que nos hacíamos pensando en que Boston podía incluso ganar a Cleveland a final de temporada, viendo cómo están funcionando Tatum y compañía, más los Horford y Kyrie Irving, por supuesto, ¿no os ha dado como algún pensamiento de estos rápidos de, ostras, ¿y si estos son capaces de cargarse a Cleveland, porque asumimos que Cleveland mejorará, son capaces de cargárselos en final de conferencia?
Showtime.
Les ha hablado muy claro, todo el mundo ha tenido opción de poder venir o no venir, todo el mundo ha aceptado de venir con mucho entusiasmo, teniendo claro cuál es el planteamiento, y la verdad que el primer entrenamiento ha tenido un buen y muy buen nivel de actitud, con mucha buena voluntad. Obviamente el que tiene más experiencia, más conocimiento del juego, más talento, el que tiene menos, pero con un buen espíritu colectivo general. Sinceramente, conociendo cómo es el espíritu, no solo de los jugadores, que igual la gente tiene en su cabeza, en su memoria, por ser los más mediáticos, los más conocidos, los que han ganado todo lo que hemos ganado en estos años, sino en general, a mí sinceramente no me sorprende, porque tener la posibilidad de jugar con España es algo que está al alcance de tan poca gente, que en cuanto se presenta una oportunidad, justamente como buen criterio, la gente lo quiere aprovechar, y esperemos que algunos también puedan, como ya ha pasado, hacer méritos para seguir. Siempre ha habido una o dos que al final han quedado disponibles por las ausencias, los infortunios, las lesiones, etc. Nadie nunca la ha visto competir.
Incluso para usted es una sorpresa, ¿no?
Bueno, yo por suerte tuvimos la clarividencia de organizar una concentración el verano pasado con buena parte de los jugadores, porque personalmente yo no tenía ninguna duda que este presente iba a ser el desenlace, y no tenía ninguna esperanza que las cosas se arreglaran. Entonces, ya desde entonces hemos empezado a trabajar, a pensar, a observar, a seguir a los jugadores, a involucrarlos, y por eso no partimos desde cero. Desde luego, tenemos una base sobre la cual ya hoy hemos vuelto a trabajar. Show, Entonces, una situación que no, sobre la cual ninguna autoridad nacional ha demostrado de tener o la capacidad o la potestad para intervenir, y probablemente es una cuestión sobre la cual tienen que intervenir las autoridades internacionales, concretamente europeas, y eso incluso yo creo que se le escapa hasta el mundo del fútbol, ¿no? Cuando se trata de un conflicto institucional de este alcance. Sinceramente no soy optimista en que se puede encontrar un acuerdo, así que solo espero que pueda efectivamente existir una intervención por parte de una autoridad institucionalmente que está por encima de las partes y que pueda marcar un poquito las pautas, porque necesitamos estabilidad. Hemos vivido y estamos viviendo demasiado tiempo al margen del tema de las ventanas, un conflicto que no ayuda a nadie. Cuando tengo a disposición determinado tipo de jugadores en determinado momento de la competición, puedo aspirar a un determinado resultado, otras veces a otro, y yo soy entrenador y motivado con los jugadores que tengo para poder conseguirlo mejor. Luego, el futuro en este momento es tan nebuloso que es muy complicado incluso para mí poder hacer cualquier tipo de previsión, de proyección. Desde luego yo tengo un contrato hasta el 2020.
Sergio Scariolo, el seleccionador español, hablando en el partidazo de la cadena COPE, en conversación con Juanma Castaño. Bueno, la portada es para nuestra selección. Está por aquí Pilar Casado. Hola, Casado, ¿cómo estás?
A sus órdenes, Capitán Díez.
No te creas, ¿eh? No te creas. Todavía no tengo yo galones. Todo llegará.
Bueno, tenemos... puede ser como el Capitán Pescanova.
También es cierto. Cada uno que piense lo que quiera o cada una. Bueno, digo que tenemos por delante en una semana típica porque paran todas las competiciones, excepto la Euroliga. Te tengo que preguntar, para recordar la hoja de ruta de nuestra selección, ¿con qué vamos a esos dos partidos contra Montenegro? El viernes en Montenegro y contra Eslovenia, la campeona de Europa, el domingo en Burgos.
Bueno, recordemos que la selección está concentrada desde el lunes en Guadalajara y va a permanecer hasta el próximo jueves, en el que viaje a Podgorica, la ciudad y el equipo, por cierto, que es el que pone la cancha al Budućnost, de una vieja leyenda del baloncesto europeo como es Dejan Tomasevic. Y vamos con una selección, obviamente, en la que no hay jugadores de Euroliga y en la que los últimos retoques se llaman Jonathan Barreiro y Pere Tomás, porque va a estar varios días de baja Javi Beirán, que ya no pudo estar en la jornada del fin de semana de Liga Andesa con el Iberostar Tenerife, y Alex Suárez, que salía también tocado del encuentro Fuenlabrada técnico en Zaragoza, al que se probó una hora antes del entrenamiento, del primer entrenamiento en Guadalajara ayer por la tarde, y bueno, para ver qué podía hacer y qué no podía hacer. Así que como tampoco había demasiado tiempo para esperar la evolución de ese esguince leve del tobillo derecho, se decidió mandar a casa e incorporar a Pere Tomás. Pues con esas lides a afrontar esta primera ventana clasificatoria del Mundial de 2019.
Bueno, enseguida nos vamos a la concentración de España para hablar con Sergi Vidal. Antes, en el grupo, España está con Montenegro, con Eslovenia y con Bielorrusia, ¿no?
Sí, recordemos que las listas, como digo yo, ya van adelgazando en general en todas las selecciones. En lo que se refiere a nuestros dos primeros rivales, hay que decir que básicamente hay que entender que en Montenegro, porque no se convocan en NBAs, no está Vucevic, tampoco, como no están los Euroligas, va, por ejemplo, Bojan Dublevic, Dino Radončić o Taris Rice, el olvidado Taris Rice. Y que en la lista de Eslovenia se van cayendo, además de Luka Doncic y de Anthony Randolph, los dos Dragic, el de la NBA y el que estaba en el Armani Milán, digo estaba porque va camino de Efes, Edo Muric tampoco, y el jovencito de Baskonia Makura tampoco está. Por cierto, que hay un apunte de un equipo de Euroliga, que por ejemplo hay varios equipos de Euroliga que sí van a prestar o van a ceder, mejor dicho, a los jugadores para los partidos de las ventanas, el segundo, en ningún caso el primero, siempre en el segundo. Por ejemplo, entre los liberados están Kalates o Antetokounmpo para Grecia, también hay varios en la selección rusa, en fin, que esto ha sido un pequeñín goteo, pero en general, para los primeros partidos no hay, evidentemente, jugadores de Euroliga.
Bueno, pues así se presenta esta doble jornada de clasificación para nuestra selección de cara a la cita de 2019. Nos metemos, insisto, en la concentración de España y después más historias.
Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Sergi Vidal, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien.
Bueno, bienvenido a Showtime, al programa de baloncesto de la cadena COPE. Oye, ¿cuánto hace que tú no jugabas con España?
Pues creo que 12 años. Creo 12. Que estuve en el europeo del 2005 y desde entonces, pues nada, viéndolo por la tele.
Pero tú te imaginabas que alguien te iba a llamar, porque ¿quién te llama para esta doble convocatoria? ¿Quién te avisa y cuándo?
Bueno, me llama el Jorge Arbajosa. Me comenta un poco la situación que hay. Él, ante todo, lo que quiere saber es si bueno, yo pues ya evidentemente siendo un jugador con cierta edad, pues prefiero descansar o me ilusiona el poder estar aquí, y no le dejo ni acabar su explicación. Le digo, Jorge, digo, lo que haga falta y para lo que haga falta.
Ya, tú eres un valiente, a ti te van los retos, porque lo más fácil hubiese sido decir, no, mira, yo déjalo porque, uf, vaya marrón, ¿qué va a pasar? O no, todo lo contrario.
No, la verdad que ni siquiera lo he pensado. Para mí esto es, como dices tú, es un reto, es algo que bueno, que obviamente pues no me esperaba. Son unas circunstancias especiales y por eso estamos aquí. Si no, no se hubieran dado. Pero bueno, una vez llegado a este punto, el hecho de que hayan contado conmigo y el estar aquí es algo que lo agradezco muchísimo y lo quiero devolver pues bueno, con mi entrega habitual y con las ganas. Como te digo, es algo que me hace mucha ilusión. En este momento de mi carrera, pues no te esperas tener la oportunidad de volver a vestir esta camiseta y para mí es un orgullo y es algo que me ha hecho muy feliz.
Tienes al lado a una persona que ha convivido mucho contigo, que parte de la carrera deportiva de Sergi Vidal la conoce muy bien, que es Pilar Casado. Ahora voy con ella, pero antes, Sergi, ¿tú crees que desde muchos ámbitos se ha sido injusto o se le ha perdido el respeto a esta convocatoria de Scariolo?
Bueno, sí, hombre, yo creo que sí. En el momento en que se da, bueno, la noticia de que finalmente pues los, por decirlo de alguna manera, los primeros espada, todos los jugadores de Euroliga o las primeras opciones no estarían, bueno, un poco al resto pues parece que seamos, bueno, las sobras. Obviamente si no hubiera toda esta problemática, pues serían ellos los que estarían aquí, pero una vez, bueno, aceptada la situación, creo que hay que contar con este equipo, porque al final todos somos jugadores ACB, todos somos jugadores que algunos pues tenemos una larga trayectoria y obviamente pues nos debemos entre nosotros mismos un respeto y por supuesto el resto. No es nuestra culpa si no se ha podido, bueno, contar con otros jugadores y es más, los que estamos damos un paso al frente y asumimos este reto y esta, bueno, esta convocatoria con las ganas y el saber de la importancia que tiene.
Hablando de importancia, no sabes la importancia que tienen, querido Sergi Vidal, los silencios en la radio. Pilar.
Sergi, ¿qué España vamos a ver? Da la sensación de que podemos ser una España muy competitiva y muy guerrera.
Creo que esa es nuestra primera obligación. Está claro que bueno, aquí no hay los NBAs, aquí no hay los Euroliga, por tanto, bueno, las cosas hay que reconocerlas, ser justos. Si lo normal es que hubieran venido otros jugadores porque se supone que tienen una mayor calidad, por lo tanto nuestra obligación es como mínimo suplir esa falta con garra, con carácter, siendo un equipo agresivo y dándolo todo.
Ha dicho Sergio Scariolo, Albert, en el arranque de esta concentración, que aquí no hay 16 marcianos que vienen de otro planeta.
Sí, sí.
Luego, por tanto, Sergi, tú no eres un marciano.
No, ni mucho menos, es lo que te decía antes. Soy consciente del por qué estamos aquí, de la situación, pero bueno, yo estoy orgulloso de mi carrera. Creo que bueno, al final pues cada uno ha ido haciendo sus pasos, su aprendizaje y el hecho, bueno, de que haya ido una generación brutal de jugadores con un talento enorme, no quiere decir que los que no hemos tenido tanta que ver ahí, pues bueno, no seamos buenos jugadores y no sepamos de qué va esto.
Montenegro y Eslovenia, para arrancar una fase de clasificación para un Mundial, yo no sé, claro, hay que esperar porque los rosters todavía inclusive están un poquito más largos de 12 en general, pero con el talento que hay en ACB y con el talento que hay en esa selección, yo entiendo que también hay que mirar lo que vienen los demás, es decir, no hay selecciones al completo, por tanto, no sé por qué somos, en principio, parece que tan catastrofistas.
Yo, personalmente, no tengo ningún miedo a ninguno de estos dos rivales. Obviamente los respeto enormemente, sobre todo porque creo que, al igual que nosotros, les van a faltar jugadores que, bueno, son importantísimos para ellos, pero son dos países que tienen una tradición de baloncesto brutal, y no tengo ninguna duda que aunque no estén esos jugadores, al fin y al cabo, bueno, hay muchos otros que, incluso tal vez desconocidos para nosotros, con un enorme talento. Por lo tanto, el respeto es máximo, pero tío, no hay que temer a nadie y hay que dar el máximo.
¿Quién se lleva el título honorífico de papá del año en esta selección? Porque claro, hay gente muy veterana como tú, como Albert o como Frank, que volvéis, pero luego viene, bueno, pues toda esa generación que en teoría tiene que hacer el relevo, ¿no?
Sí, estoy un poco acostumbrado a ese papel en el Juventud. Es mi día a día el convivir incluso con chicos mucho más jóvenes que los que están aquí. Al fin y al cabo, hay muchos aquí, como decía un anuncio, que son jazz, son jóvenes, aunque sobradamente preparados. Y bueno, obviamente les ayudaremos en todo lo posible. Bueno, y si se lo doy a alguien, se lo doy a Albert Olivé, que por eso es el mayor del equipo.
Sergi, vamos a ir cerrando. En febrero volveremos a tener este problema, o para ti es bendito problema, claro.
En febrero ya veremos. En febrero podemos estar los mismos, pueden estar otros. Unos sí, otros no. Sinceramente no pienso mucho menos en febrero. Ya. Pienso en disfrutar de esta oportunidad y veremos qué pasa en el futuro.
Bueno, llegáis, digo, a nivel de equipo, en buena forma. 3 victorias en los últimos 4 partidos del Divina Seguros Juventud, que son muy importantes. Oye, aprovechando que te tenemos esta semana en Showtime, esta pregunta hay que hacerla siempre, porque imagínate que después ya lo anuncias. ¿Esta es tu última temporada o no?
No, en principio...
Ah, tienes cuerda.
Yo creo que esto... Sí, hombre, en principio esto nunca se sabe. Creo que mi intención, sinceramente, es intentar ir año a año. No quiero, por el hecho de tener un contrato, estar obligado a jugar, o si no me siento bien, seguir jugando. Ahora mismo me siento bien. Mi idea a día de hoy es seguir jugando, pero creo que quién sabe. No sé si son uno, son dos, o intento llegar como Albert Olivé.
Muy bien, llegas bien, sí señor, de espíritu y de piernas. La última pregunta siempre la tiene Pilar Casado.
Por cierto, ¿duermen los veteranos o habéis sido asignados un jovencito con un veterano por aquello de que vayan cogiendo aire?
Yo estoy con Xavi López, me preguntaron y decidí asegurar. Estoy acostumbrado ya a estar con él, así que... No voy a decir nombres, pero hay algunos que es conocido por todos sus ronquidos, así que rápidamente a mí me dieron la opción de elegir y sabía a quién tenía que elegir para que no hubiera sorpresas.
Vale, muy bien. Sergi Vidal, toda la suerte del mundo en estos 2 partidos y gracias por la visita esta semana. Que vaya muy bien, ¿eh?
A vosotros, muchas gracias.
Claro, claro, clarito, Sergi Vidal aquí en Showtime esta semana. Bueno, enseguida la tertulia del programa, el espacio NBA, pero antes, Pilar, hemos consumido un cuarto de temporada en la Liga Endesa. Por favor, radiografía, pasa el escáner, dinos qué está pasando en la ACB.
Pues en la Liga Endesa lo que está pasando es que el Madrid es líder en solitario después de estas primeras 9 jornadas. Presenta un balance de 8-1 y hay que decir que tras su victoria en el partidazo del domingo, el Barça comanda ahora el grupo de perseguidores que integran también Valencia Basket, Monburs Obradoiro y Montaquit Fuenlabrada. Todos con 7-2. No perdáis de vista lo del 7-2 y ahora os cuento por qué. Hay que decir que desde la temporada 96-97 no había 5 equipos por encima de las 7 victorias tras solo 9 jornadas. Un dato que evidencia lo selectivo que está haciendo este arranque de Liga Endesa 17-18, con los favoritos por un lado respondiendo y 2 equipos revelación. Uno Obradoiro, el otro el Montaquit Fuenlabrada en cotas históricas. En aquella campaña, la 96-97, el Real Madrid también era líder tras 9 jornadas, curiosamente con un 8-1, y estaba por delante de Barça, Estudiantes, TDK Manresa y Gran Canaria. Decía, no perdáis de vista lo del 7-2, porque hay que empezar a pensar en Copas del Rey. Antes, mencionaros que hay solo dos equipos que siguen invictos en casa. Uno es el Herbalife Gran Canaria, el otro el Monbus Obradoiro. Ambos han empezado con un inmaculado 5-0 que les ha permitido estar donde ahora mismo están en la tabla. El equipo santiagués ha derrotado ya en el Fontes de Sar a Tecniconta Zaragoza, Divina Seguros Juventud, San Pablo Burgos, Herbalife Gran Canaria e Iberostar Tenerife. Hay que decir que su próximo partido como local es un hueso duro de roer, será el Real Madrid en la jornada 12. Como decía, 7-2. ¿Qué quiere decir el 7-2 para equipos, por ejemplo, como el Montaguiz Fuenlabrada o Monbus Obradoiro? Pues hablan clarísimamente de candidatos a disputar la próxima Copa del Rey. En los últimos 20 años, todos los equipos que empezaron con ese balance se clasificaron para la Copa. El último que se quedó fuera, a pesar de arrancar con un 7-2, fue el Gran Canaria, curiosamente de aquella temporada de la que hablábamos antes, de la 96-97. Terminó la primera vuelta con 9-8 y fue noveno porque pues salió perdiendo en un cuádruple empate con el entonces Festina Juventud, Cáceres Baloncesto y Taugrés, que fueron in extremis, Juventud y Cáceres, los que disputarían la final de aquella edición celebrada en León. ¿Recordáis aquella copa? Bueno, pues en era CB hay que decir que el Monbus Obradoiro solo ha disputado obviamente una fase final de Copa del Rey, fue la que ejerció, digamos, de anfitrión de la de 2016 en A Coruña. En la 2012-2013 se quedó muy cerquita porque acabó la primera vuelta con un balance de 9-8, pero quedó en novena posición empatado con el Barça y él entonces a Cefa Estudiantes y presentaba una peor diferencia de puntos. Vamos a hablar de un MVP. Es el primero en la carrera de Nemanja Radović. Por cierto, rival nuestro porque sí va a vestir la camiseta de Montenegro el próximo viernes. Su exhibición frente al Iberostar Tenerife fue esta. 17 puntos, 12 rebotes, valoración final de 29. Y entre los nombres propios de la jornada, por ejemplo, el de Luka Doncic, que ya no es nuevo, evidentemente, pero sí que termina una jornada más como el más valorado por el Real Madrid. Walter Tavares, 15 rebotes y 4 tapones. A pesar de que se rompió la racha del Tecniconta Zaragoza, hay que hablar de Tomás Bellas, que se lució en la pista del Montaquit Fuenlabrada. Acabó el partido con 28 de valoración después de anotar 13 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias. Y es obvio que el momento del equipo ayuda. Me refiero al momento de Baskonia, a cómo ha cambiado la vida desde la salida de Pablo Prigioni y la llegada de Pedro Martínez, pero vuelve por sus fueros Tornike Şengelya. El ala pívot georgiano cerró el partido este fin de semana ante Burgos con 18 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias, valoración final 27.
Así está la Liga Endesa. Recuerdo, con los compromisos de selecciones, no hay ACB hasta el primer fin de semana del mes de diciembre, es decir, sábado 2 y domingo día 3 de diciembre, último mes de este 2017. Pilar, nos escuchamos la semana que viene, ¿eh?
Ah, ¿ya me echáis?
No, hombre, no. Damos paso a más cosas. Pero si te quieres quedar...
Venga, va, yo me quedo un rato, pero ya no digo nada.
Vale, vale, vale. Bueno, vamos con la tertulia del programa. Abrimos ya Territorio NBA. Bueno, vamos con lo que es noticia o puede llegar a serlo en Estados Unidos. Saludo primero a nuestro Big Three. Hola, Pani, ¿qué tal?
Muy buenas.
Nuestro profesor, Miguel Ángel Paniagua. Hola, Parra.
Hola.
Rubén Parra. Y hola, Cano, ¿cómo estás?
Hola, chicos, ¿qué tal?
Iñaki Cano, desde Movistar Plus. Todo bien. Bueno, con el Big Three nos adentramos en el universo NBA. Primero voy a recordar el calendario esta semana que tenemos por delante de Boston, que está en 15 triunfos seguidos. El martes, Dallas. El jueves, Miami. El sábado, Orlando. Y el domingo, Indiana. Parra, más 15. Esta creo que es, lo comentábamos fuera de micrófono, la quinta mejor racha de la historia de Boston.
Sí, igual a la quinta mejor racha de la historia y...
Cuando hablas de los Celtics, tienes que ponerte de pie. No estás hablando de la historia de los Pelicans, con todos los respetos para los Pelicans, o de la historia del equipo de la escalerilla. O sea, los Celtics son el equipo que más años han ganado en la historia de la NBA, y con los Lakers seguramente el equipo más importante, con más historia, y cualquier cosa que sea histórico en Celtics es per se historia de la liga. Que una franquicia que ha tenido a un equipo que ha ganado 8 anillos en 11 años, o que ha tenido a Bill Russell, a Larry Bird, a Havlicek, a tótems del baloncesto como los Celtics, estén atravesando por esta racha, a mí me da solamente ponerme de pie y aplaudir, y máximo respeto para un equipo que recordemos que a los 5 minutos de empezar la temporada sí. Perdía a su segunda máxima estrella. A mí me parece de locos lo que están haciendo los Celtics, y sobre todo el punto culminante es esa victoria contra los Warriors, remontando 17 puntos de desventaja del otro día. Me parece simplemente sensacional.
Ahora voy con el partido de los Warriors, porque además hay una historia humana muy bonita, pero moja, juguemos un poco, Parra, se quedan 15, 16, 17, 18, llega a 19 esta semana, ¿qué va a pasar?
Pues es que es complicado. Yo diría que puede llegar a las 19, puede igualar el récord que es de los Boston Celtics de Paul Pierce del 2008, y yo creo que podría igualarla, incluso superarla por rivales, podría llegar incluso a las 20 victorias, veremos.
Bueno, veremos. Profe, bajamos a la pista, analizamos más, no sé cuántos días, cuántos capítulos llevamos ya llevando a la portada de este espacio dedicado a la NBA, a la franquicia de Boston, a los Celtics, de lo que venimos, uno de los partidos, no sé si más esperados, pero con más morbo e interés, el que enfrentó a Boston y a Golden State, brillaron muchos jugadores, brilló Jaylen Brown, que jugó un día después de la muerte de su mejor amigo, ¿no? Que es una historia, yo decía, una historia humana, un hecho muy significativo y destacable. No sé, de ese partido con esta situación, ¿qué pozo te deja ese enfrentamiento?
Bueno, que posiblemente podría ser una final. De hecho, es la final que yo pronostiqué, pero sigo viendo a Cleveland un poquito mejor, ¿no? De cara al futuro, me explico. Es decir, ahora mismo, lógicamente, estamos en la cima de la montaña para los Boston Celtics. Estamos viendo un equipo redondo que, como dijimos el otro día, además juega sin presión. Se les ve jugar con una alegría tremenda, que probablemente no jugarían con esa alegría de estar todos y de tener más presión, pero ahora mismo están jugando con una alegría en el campo extraordinaria. Y a los Golden State Warriors no les veo redondos todavía. Es verdad que no necesitan estar redondos ahora, y que muy probablemente estén redondos cuando toquen las campanas a rebato, ¿no? Pero primero, me pareció un excelente partido de baloncesto. Me pareció que los planteamientos tácticos de Boston por parte de Brad Stevens siguen siendo absolutamente increíbles para aprovechar lo que tiene a su disposición, porque muchas veces los entrenadores, incluso los muy buenos, siguen en sus 13 con su sistema, un sistema que normalmente les ha dado muchos éxitos, y Brad Stevens es capaz de adaptar su sistema a los jugadores que tiene disponibles en ese punto. Hablar de un partido aislado en noviembre en la NBA, aunque sean dos grandes equipos como Golden State Warriors y Boston Celtics, nunca te da la definición de lo que va a pasar al final. Pero sí nos demuestra dos cosas. Una, que Golden State todavía no está, pero que va a estar, y que cuando esté será temible, absolutamente imposible de ganar con toda probabilidad, y que Boston Celtics está muy por encima de lo esperado, dadas sus circunstancias de infortunio, y que una vez más el concepto de equipo tan tradicional en los Boston Celtics, sumado a un buen entrenador y encima sin presión, produce el resultado de un equipo absolutamente redondo a estas alturas de curso.
Bueno, así están los Celtics, así está Boston. A ver, sigo la ronda. Iñaki, si quieres decir lo que quieras de Boston, tú pues, mismo, si no, yo te iba a preguntar también por los deberes que teníamos pendientes, los Pistons, Detroit, que nos hagas una radiografía de este equipo que está, bueno, junto con Boston y Toronto en la parte alta del este.
Pues sí, Detroit es uno de esos equipos que, por cierto, el lunes de la semana que viene en Movistar Plus les veremos contra los Celtics, unos Celtics que también en la madrugada del miércoles al jueves, el partido que decía Parra contra Miami, se va a ver en directo en Movistar Plus, o sea bien, que en menos de una semana dos partidos de estos Celtics maravillosos. Y los Pistons, pues es un equipo que, jolín, miras el roster y tampoco es que se te vaya la cabeza pensando en la plantilla, pero claro, si Andre Drummond hace un 20-10 fácil. Reggie Jackson funciona como debería y no tiene lesiones. Luego el Tobias Harris este, que lleva ya tiempo en la liga y esta temporada quizás sea la que mejor baloncesto esté haciendo, ha llegado a ser mejor jugador de la semana en el este. Luego tienes a Avery Bradley y Stan Van Gundy, dentro de esa manera de entender la vida que tiene Van Gundy, que llega a ser incluso cómica porque siempre está gritando y siempre está haciendo aspavientos, pero está tomando decisiones muy correctas, teniendo en cuenta que tampoco es que sea el mejor equipo del mundo, porque tiene a John Luer, que es un trabajador, pero no es brillante, tiene a Marjanovic, que es un buen pívot, pero incluso se está hablando de un posible traspaso hacia Phoenix a cambio de Greg Monroe. Tiene cositas, grandes desconocidos, Galloway, yo qué sé, pero es un equipo que tiene muy claro lo que juega.
Sí. La clave de todo esto yo creo que es Avery Bradley. Avery Bradley es una solución en sí misma para cualquier equipo de la NBA, y a estos Pistons les ha hecho padres. La inclusión de Bradley en el quinteto de Detroit hace que Stanley Johnson pase a la posición de 3 y que Tobias Harris juegue de 4 mayormente. Tobias es un lanzador excepcional, ofensivamente es un jugador, a mí me recuerda mucho a Rudy Gay, es un tío muy talentoso, pero que defensivamente tiende a la dispersión. Si tú le metes dentro con Drummond, que es el padre de todos los defensores interiores de la liga, es un tío que vive por y para hostigar al equipo contrario, y por fuera tú tienes a Stanley Johnson, que no es el mejor ofensivamente de la liga, pero es un jugador muy serio en defensa, y junto a Bradley y a Reggie, la posición exterior la tiene muy bien cubierta, hace que el bloque sea mucho más potente que el año anterior, y que los cambios, las rotaciones incluso en el quinteto, les cuesten mucho menos trabajo, porque es mover pequeñas piezas en pequeños momentos. Yo creo que no se pondera lo suficiente la grandeza de Avery Bradley como jugador de baloncesto. A mí es que me parece un tío que es una máquina de cosas positivas para el equipo en el que caiga. Ya en los Celtics, en los últimos años lo decíamos, que era el alfa y el omega del corazón de Bradley en la pista, y aquí en los Pistons ha caído de pie, y yo no creo que tampoco a los de Detroit les dé para ser top 3 del este al final de la temporada. Acabamos de empezar, como decía antes el profe. Pero la mejora es ostensible y está ahí. Y creo que mucha parte de eso tiene que ver con la entrada de Bradley y con el movimiento o liberación de Tobias Harris en tareas defensivas para que se centre más en ataque.
Bueno, no está mal la radiografía de cómo está Detroit, cómo son estos Pistons del curso baloncestístico 2017-2018. Bueno, enseguida vamos a escuchar a Marc Gasol y hablamos de la situación en Memphis. Antes, quiero preguntarle a Miguel Ángel, a nuestro profesor, por muchos temas que están encima de la mesa, temas algunos abiertos o casi todos, por Mirotic, por la situación en Phoenix y por Kuzminskas. ¿Por dónde quieres arrancarte, profe?
Me da igual.
Pues venga,
tú mandes.
Kuzminskas, a ver, lo ubicamos. ¿Tiene destino ya? ¿Va a volver a Europa como tú lo hubieses recomendado
sí,
a su agente ante la oferta de Chicago o no?
Yo creo que de momento va a optar por escuchar ofertas en la NBA, que tiene alguna. Chicago lo quería. Ahora ha aparecido Milwaukee, que me parece un destino estupendo. Uh-huh. Aunque repito, yo si fuera su manager, con el caché que tiene ese jugador, la necesidad que tenemos de jugadores de nivel, sería un jugador para Europa, vamos, absolutamente fantástico. Pero tengo la impresión de que el jugador quiere seguir en la NBA y su entorno está por ello.
Vale, hay que preguntar cada semana por Mirotic, porque casi a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, cada día pasan cosas. ¿Cuál es la última?
Bueno, yo he hablado con su entorno, con promesa de off the record, ¿no? Y por lo tanto tengo que respetar ese off the record. Pero sí puedo decir que si el jugador puede, se va a ir.
¿Y puede?
Puede. Yo tengo la impresión de que ese es el deseo del jugador. Y los Bulls están en una indefinición, supuesta indefinición. Los diarios locales hablan de indefinición, hablan de que todavía no está claro. Para mí, los mensajes subliminales que se leen entre líneas, y no sé qué opinarán mis compañeros del Big Two, yo creo que Chicago no está apoyando a Mirotic.
No,
desde el momento en que...
Todo lo contrario, ¿no? Es decir, se decantan claro, por Portis, ¿no?
Esto sí estoy autorizado a decirlo. Es decir, el entorno del jugador afirma rotundamente que la narración de los hechos el día de autos, donde Bobby Portis le propina el puñetazo a, a Mirotić es absolutamente falsa y no se atiene a la realidad. Es decir, que Chicago está montando un discurso en donde más o menos un discurso equidistante, que palabra muy de moda, ¿no? Entre los dos jugadores cuando no es así. Y hasta cierto punto hablaron de que iba a ser el jugador franquicia, pero yo recuerdo que os dije, y no porque yo sea especialmente adivino, que tú a un jugador franquicia jamás en la NBA le das un contrato de 1+1. Es decir, a un jugador franquicia le das, si puedes, 5, 8, 10 años. El propietario del club le deja las llaves de su yate, si es necesario. Pero no le da un 1+1, que ese es el contrato típico, pero aquí, allí y acullá, de a ver qué pasa, ¿sabes? De a ver por dónde vas. Entonces, en esta situación actual, y con la vehemencia con la que el entorno de Mirotić, hasta donde puedo contar, que es lo que puedo contar, me afirma y me reafirma, yo estoy absolutamente convencido que si el jugador puede, huirá de ahí como aquel dibujo animado que decíamos, huyamos sigilosamente hacia la derecha, ¿no? O hacia la izquierda. Y además hará bien, porque yo creo que Chicago ahora mismo, y aquí va otra palabra que a lo mejor le gusta mucho a Iñaki, ahora mismo es un equipo tóxico.
Bien.
Esa te ha gustado, ¿no? Esa te ha llegado más. Bueno, de lo de Mirotić, Iñaki, Rubén, ¿queréis decir algo?
No, básicamente es eso, que ha quedado bastante claro por parte de Chicago. Cada vez que Paxson habla, Hoiberg, incluso Robin López, que intentó apaciguar un poco los ánimos, diciendo que él sí había cenado con Nico y con Felicio, que le había contado cómo estaba el tema y tal, y que intentaba de corazón ayudar a los dos, pero bueno, la cuestión es que hay un agraviado y uno que agravia. Entonces no puedes tratar igual a los dos, y creo que ese es el error que nace de partida, es lo que dice el profe, al vender la película ya la vendes situándolo en que los dos son iguales, no son iguales. Entre eso, que Markkanen empezó bien la temporada y empieza a mostrar signos de ser quizá el jugador franquicia que necesita los de Chicago, y que el asunto, al fin y al cabo, la ciudad no debe ser muy para allá cuando huyen de allí todos como la peste. O sea, cuando Butler se va echando leches, cuando Wade, ya te digo, renuncia a 8 kilos, que vale, sí, es por juntarse con LeBron y ser aspirante al anillo, lógicamente. Pero cuando todos los jugadores importantes de la franquicia, en vez de sumar para tirar para adelante, optan por largarse de allí, pues blanco y en botella.
Que se tire lo más rápido posible de allí, que busque un sitio donde pueda jugar. Ya no vamos a buscarle un destino donde sea un equipo, no. Que él pueda jugar, que pueda demostrar lo bueno que es y que luego en verano pues se marche y busque otro destino aún mejor. Yo creo que es lo mejor que le puede pasar a Nico de aquí a final de...
De hecho, lo cual, yo no le auguro ningún buen futuro a Nico en la NBA, ¿eh? Porque ya está marcado por todos los jugadores.
Sí.
Y eso sí es una pena, pero es así. Cuando...
Sí, pero si juega bien, Rubén, sí. De aquí a junio...
Pero va a ser complicado que tenga los minutos necesarios para demostrar según qué cosas. Y en la NBA, las relaciones interpersonales de los jugadores, el respeto, el ganarse el respeto... Yo creo que Nico ya está un poco marcado incluso por sus compañeros y no le auguro un buen futuro en la NBA. Ojalá esté equivocado.
Ojalá, pero tú imagínate que acaba en... Yo qué sé, en un Dallas, en un Phoenix, en un Brooklyn, en un... Estoy hablando de equipos con un récord deficitario. Jolín, sale, juega, lo hace bien, tal, no sé qué. Pues oye, a lo mejor en esa franquicia el año que viene pues se puede quedar y hacen un equipo más o menos majete. No sé, yo soy creyente, soy optimista por naturaleza, menos, ya sabéis, en la inteligencia de, como decía la semana pasada, en la inteligencia del ser humano. Pero jolín, es que él, aunque esté marcado, como dice Rubén, que eso es una verdad como un templo de grande, yo creo que por lo buen jugador que es lo puede revertir. Hay muchos casos de jugadores marcados que finalmente triunfan y demás.
Vamos a ver, de momento ha dicho el profe, no puede revelar la fuente ni la conversación, pero que si puede se va a ir. Y sí, puede, ha dicho Miguel Ángel.
Y puede.
Con lo cual, continuará. Y he preguntado por Kuzminskas, he preguntado por Mirotić y quiero preguntar por cómo bajan las aguas por Phoenix.
Pues ahora mismo relativamente tranquilas. De todas maneras, de Phoenix, enlazando con lo de la inteligencia humana,
ahí.
Tengo la última anécdota, pero no en el sentido que sea la última, porque Phoenix va a ser un generador de anécdotas continuo mientras esté Robert Sarver.
Sino ¿qué más ha hecho Sarver?
En el sentido de The Ultimate, es decir, el no va más de las anécdotas. Bueno, en la lucha por fichar a Kyrie Irving de los equipos de la NBA, Phoenix los gerentes, ¿no? los técnicos de Phoenix querían entrar en la puja. Entonces le dijeron al dueño que querían entrar en la puja por Kyrie Irving y que podían cuadrar los traspasos, ¿no? Que podían, como tiene mucha gente joven, de futuro y tal, que a lo mejor a Cleveland le podía interesar. Y el señor Sarver dijo que no le gustaba directamente.
Ole.
Dice, no, Kyrie Irving no me gusta. Así que lo tachó directamente y dijo, next question o next subject. Y luego, en cuanto al club, ahora mismo, pues están relativamente satisfechos con Triano. Triano es un entrenador de jugadores que, básicamente, no nos engañemos, cuando alguien dice que es un entrenador de jugadores, hay dos tipos, ¿no? Entrenador de jugadores y entrenador disciplinario. El disciplinario es un entrenador que generalmente ha ganado cosas, que tiene un punto de disciplina importante y que, o bien por su carácter o bien porque es disciplinario, pues tiene a sus hombres derechos como velas. Y luego está el entrenador de jugadores que, básicamente, se deja llevar por los jugadores en el sentido de que no les hostiga, no les incordia mucho, por así decirlo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, Triano está cuajando muy bien porque los jugadores le aprecian mucho, es un hombre, intenta mantener, a sabiendas de que no va a llegar el equipo a ningún sitio, como tiene un equipo muy joven y tal, lo que intenta mantener, si lo veis además en el minutaje, un reparto de minutos más coherente, con lo cual la gente está más contenta. Pero bueno, en cuanto a posibilidades, pues nada, a la espera del draft y de pillar a uno de los tres o cuatro perlas que este año va a haber en el draft, incluyendo Luka Doncic.
Bueno, vamos con más cosas, ¿eh? Tenemos más temas. Este es el bloque dedicado a la NBA. Ahora hay que escuchar a Marc Gasol. Porque, Parrita, Marc Gasol y Memphis, los Grizzlies están todavía entre los 8 del oeste en caída libre, 4 derrotas para iniciar esta semana de forma consecutiva. Ya dijimos al inicio que no era ni es oro todo lo que reluce. ¿Está moscate el Marc Gasol o no?
Yo, cuando empezó la temporada, dije que este año era imposible que Memphis se metiera en playoffs y empezaron 5-1. Empezaron la temporada muy bien. ¿Qué ha pasado? Pues que la realidad les ha golpeado, que el oeste es muy complicado, que si encima cuentas con la baja de Mike Conley en 2-3 partidos, pues acumulas derrotas. Y que Mark, lo de perder lo lleva mal, pero lo de perder por culpa de su equipo, por no hacer lo que tienes que hacer durante los partidos, lo lleva peor. Y si no, escucha esto.
Muchos jugadores están cambiando de posiciones y eso es duro. Comprender que no todos van a jugar 35 minutos y que no van a saber exactamente cuántos minutos van a jugar. Pero si estás en pista, se espera que hagas algo, defender. No le podemos pedir a todo el mundo que meta 5 triples por partido. No le puedes pedir a nadie que haga 0 pérdidas, 10 asistencias. No le puedes pedir eso a nadie, porque habrá partidos en los que eso no va a pasar, pero tienes la responsabilidad defensiva. Ese es nuestro trabajo.
Ese es nuestro trabajo, la responsabilidad. A mí me parece un palo brutal para el resto de compañeros. O sea, yo no te voy a pedir que si juegas 10 minutos me hagas 17 triples ni des 10 asistencias, pero por lo menos defiende, monstruo. Pues cortito y al pie. O sea, directamente apuntando a sus compañeros y yo creo que él echa en falta el núcleo duro que formaba junto con Tony Allen, Randolph y Conley. Se han quedado solos, Conley y él. Y si ahora Conley encima está lesionado, los Grizzlies han sobrevivido por narices durante los últimos años. Se han metido en playoff por coraje. Ese grit and grind que llevaba emolando hacia la ciudad. Si pierden esa característica, no tienen talento para hacer nada.
Yo entiendo que Mark está enfadado. Él dice, bueno, ¿a quién se la doy? A Mike Conley, vale. ¿A quién se la doy? A Charles Parsons, que no sabemos si funciona, si no funciona.
El siguiente jugador en calidad es Tyreek Evans y no le cabe ninguna duda.
Y fíjate, el problema
es ese, que Tyreek Evans es un tío con mucha calidad, pero con muy poca cabeza.
Pues yo no sé, Robert Pera y el general manager, qué narices esperan.
Vender. Esa es la clave, Iñaki.
Que quieren vender la franquicia.
Claro. Es que Memphis, cuando lo compra Robert Pera, que lo compra en un precio muy alto por entonces, el objetivo que tiene es parecido a lo que hizo Sterling, solo que mucho menos demoníaco que lo que hacía Sterling, ¿no? Pero lo que él quiere es tener números negros, es decir, no tener números rojos. Y para eso tiene que limitar el gasto y no pagar el impuesto de lujo y, a ser posible, que le paguen a él por no pasarse del impuesto de lujo. Eso implica directamente que tú no puedes hacer un estipendio suficiente para tener jugadores muy talentosos en el equipo. Y entonces dicen, mira, como la filosofía del general manager, la filosofía del propio entrenador, que no es un mal entrenador, aunque ahora empieza a estar cuestionado, es todo equipo bueno o muy bueno se construye, y eso es una verdad casi absoluta en el baloncesto, donde no hay ninguna verdad absoluta, pero es quizá lo más cercano que hay a la verdad, es que todo buen equipo se construye con un base y un pívot. Como ellos los tienen, afortunadamente para ellos, tienen a Conley y a Gasol, pues con eso tiran. Y en los últimos años han tirado, a mi juicio, muy por encima de sus posibilidades. ¿Qué ocurre?
Sí.
Que cuando falla uno de los dos, pues se tambalea. Y es que hay muchos jugadores que no están comprometidos con el equipo. Entonces, eso se traduce en que estás mermado, has perdido talento muchísimo. Pero yo creo que hay un clima de...
¿Por qué fichan a Parsons sabiendo que Parsons...?
Por la estadística avanzada. Es que ten en cuenta que Chris Wallace es, digamos, el presidente ejecutivo. Sí, pero sí. El general manager es... que es un antiguo periodista, por cierto.
Sí, sí, de la ESPN.
Eso es. Es un devoto de la estadística avanzada y está fichando en función a la estadística avanzada.
El Moneyball.
Exacto, el Moneyball. 90% de los casos sale bien, 10% no sale bien, y este es uno de los del 10%. Yo creo que han construido una plantilla en base a Moneyball, una plantilla adyacente a los dos jugadores estrellas, que son los que han mantenido, y prescindiendo de un jugador importante... y lo han hecho en base a eso y no gastando mucho y recibiendo dinero y teniendo números negros todo el tiempo para venderlo, pues probablemente en 1 o en 1,1 billones de dólares.
Bueno, no está mal, ¿eh? Tampoco la radiografía de Memphis, de los Grizzlies. A ver si remontan el vuelo, a ver si encuentra más tranquilidad como mínimo Marc Gasol para no empezar a analizar situaciones críticas, aunque de momento estamos acariciando finales del mes de noviembre. Antes, el señor Benjamin Simmons, que en otro de los partidos que hemos dejado atrás, yo creo que otro de los grandes partidos que enfrentó a Golden State y a Filadelfia, se marcó, si no me equivoco, parrita, 23 puntos, 12 asistencias, 8 rebotes, más allá de los números, el partido en general fue delicioso, y se ha puesto Parra a hacer una comparativa de los números de los grandes rookies en las diversas temporadas. ¿Y qué datos obtienes? A ver.
Me ha llamado mucho la atención. Simmons está peleando por ser uno de los más grandes de siempre. Está por encima de Magic Johnson en promedios. Similar a Larry Bird. Diría que incluso si le equilibras rebotes con asistencias por encima también de Larry Bird, no va a llegar evidentemente a Oscar Robertson, que promedió triple-doble casi en su primera temporada. Hizo 30 puntos, 10 rebotes y 9,7 asistencias por partido. O a los 37,6 puntos de Will Chamberlain con 27 rebotes. Son números de otro tiempo. Pero está dominando jugadores que ahora parten la pana en la liga, y LeBron, por ejemplo, 20 puntos por partido, 5,5 rebotes y 5,9 asistencias. O sea, está un punto y medio por debajo de LeBron y 5 rebotes y 4 asistencias por encima de LeBron. Curry, 17 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias por partido. Está con más puntos que Curry, con el doble de rebotes que Curry y con 3 asistencias más que Curry. Durant, 20 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias por partido. Y Westbrook, por ejemplo, por irnos al último MVP, 15 puntos, 4,9 rebotes y 5,3 asistencias por partido. A mí pensemos, el otro día lo puse en broma en Twitter con esto de que está muy en boga Stranger Things, pedazo de serie, por cierto, que yo creo que nos está tangando, y lleva 7 años de profesional en el otro lado, en el universo paralelo, y ahora ha venido a este a jugar de rookie, pero es inhumano. O sea, la forma que tiene de encarar los partidos y los resultados que obtiene, es un tío que no sabe tirar de más de 6 metros y no tira de más de 6 metros. O sea, tonterías las justas. Yo hago lo que sé, y lo que sé es botar, pasar el balón, cerrar el rebote y anotar canastas y ganchos en penetración, porque son muy difíciles de defender. Y es una máquina, o sea, es una máquina. Si este chaval mejora el tiro, tanto el tiro libre como el tiro de 5 o 6 metros, estamos hablando de un jugador que puede dominar la liga los próximos 10-15 años. O sea, si está sano, a mí me parece uno de los tíos más enormes que ha llegado a la NBA pues en los últimos 10-15 años, y por no exagerar.
Bueno, no tengo a mano el calendario de Filadelfia para recordar qué tienen esta semana, porque siempre decimos, es interesante ver a Filadelfia. Sí, es interesante ver a Filadelfia, entre otras cosas por el señor Benjamin Simmons.
Bueno, y por Embiid, que el otro día se cascó un partido brutal. La noche que lo hizo, por cierto, brilló Marc Gasol, hizo 35 puntos Marc Gasol, 13 rebotes, 5 asistencias y 5 tapones. No había pasado eso en la vida, que un tío metiera más de 35 puntos, cogiera 10 rebotes, diera 5 asistencias y pusiera 5 tapones, no lo había hecho nadie. Y esa noche lo hizo Marc Gasol y lo sublimó Embiid, que hizo 40 y 45-16, 45 puntos, 16 rebotes, 7 asistencias, 7 tapones. Una cosa de locos. Si estos dos tíos están sanos, a mí me parece que van a acabar muy alto en el este y que van a ser una alternativa y un quebradero de cabeza para los demás, porque creo que se van a meter en postemporada.
Bueno, así está la NBA, seguro que nos dejamos cosas en el tintero. Con lo cual, si Parra no dice nada más, cerramos capítulo y voy despidiendo programa.
Yo simplemente que el que pueda, que se vea ese partido de los Warriors contra Filadelfia, partido en el que Filadelfia le mete 47 puntos a los Warriors en el primer cuarto, que los Warriors le meten un 47 puntos en el tercer cuarto a Filadelfia, los Warriors llegan a ir perdiendo de 23 y al final ganan de 8. Me parece, si no es el partido de la temporada, le tiene que estar por ahí rondando. Y luego, una cosita más solo,
sí.
Siempre que hablamos de Boston, máximo respeto a la temporada de Jalen Brown, pero Boston tiene una cosa de la que adolecía antes y es un líder. Yo creo que Kyrie Irving es mucho más líder que Isaiah Thomas y se demostró, por ejemplo, en el partido de los Warriors que lo gana él anotando todo en los últimos 3 minutos.
Vale, pues ahí queda. Profesor Iñaki Parra, hasta la semana que viene. Cuidaros mucho, ¿eh?
Adiós.
Un abrazo.
Adiós,
adiós, adiós.
Adiós. Adiós.
Después del Big Three de Paniagua, de Parra, de Cano, llega el supermanager, porque es cierto que no tenemos jornada de la Liga Endesa, pero para reposar un poquito, vuelve por aquí José Luis Gil, hemos de destacar cómo están las cosas. Por ejemplo, nuestra liga privada COPE Showtime,
mira,
¿cómo va?
Tarde o temprano tenía que pasar.
¿El qué?
Que ganara la jornada el equipo que ha ganado la jornada. No es un chiste, ¿eh? Vencedor de la jornada, 232,40 puntos desde Santa Coloma de Cervelló, coach Reg, R-E-G, con su equipo Maccabi de Levantar. Ja, 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 sí, Maccabi de Levantar. Líder de la general, recupera galones de first place. Si te vas, yo también me voy de Lovers con 1820,40. Qué descanso, qué.
Dicho esto, vamos a ordenar cómo está el equipo de Gil, el equipo que tomamos como referencia. Tus bases, ¿a quién llevas?
Luka Doncic.
Doncic.
Omar Cook.
Cook.
Y Guillem Vives.
¿Presumes algún cambio?
Sí. Debería ir fuera, según mis tablas y mis números, Guillem Vives.
Vale. ¡Cuidado! Sí.
Cuidado
a ver cómo está el resto.
Bueno, luego entramos en el otra cosa.
Aleros.
Ponitka.
Eric
Green.
Green.
Patrick Richard. Y sí. Sergi Vidal.
Te quedan dos cambios.
Correcto.
¿Alguno en los aleros?
Los números dicen que debería ir fuera Sergi Vidal.
Los números, que es como decir que lo
decides tú, ¿no? Mis
tablas,
mis cosas, sí. Mis cábalas.
Muy bien, te queda un cambio. Los cuatro pivots que llevas.
Bojan Dublevic. Tornik Shengelia.
Sí.
Felipe Reyes.
Sí.
Y Giorgi Shermadini.
Sí. ¿Quién va fuera? Si es que va alguno.
Shermadini,
¿eh? Vale, y si la situación se mantiene, candidatos a entrar en tu equipo. Necesitamos un base, un alero y un pivot. Necesitamos tres nombres,
pues va a estar ciertamente complicado. Pero bueno, si hay que tirar por algún lado, pues hombre, estaría un poquito a tiro quizá Marcelinho Huertas, pero ya nos vamos a los 700.000 euros. Es decir, por otro lado, hay que meter un poquito la tijera.
Marcelinho es una opción.
Marcelinho sería una opción.
Un alero necesitamos.
Confiamos en Jonas Mačiulis, que está en 335.000, que está aprovechando las lesiones del Madrid. Lo que pasa es que Madrid-Gran Canaria es un partido, me dicen las tablas, que puede haber prórroga en el Madrid-Gran Canaria, que va a haber un marcador ajustado.
A partir de este capítulo hay un nuevo concepto que son las tablas.
Vale. Las tablas de Gil. Y sí, no son las tablas de Moisés, pero son las tablas de Gil.
Un pivot.
Pivots. Si pillamos a Mačiulis, que nos hace ahí un apañico de dinero,
sí,
podemos mirar arriba en cuanto a pivots.
¡Arriba!
¡Arriba! ¿Eh? Y hombre, ahí yo intentaríamos ir a por Thompson, el jugador de Burgos.
Dion Thompson. Muy bien.
Intentaríamos ir a por...
O Marcelinho, no sé, Mačiulis y Thompson.
Plantearte incluso, yo que sé, un Jonas Voigtmann de complemento, no sé, alguna cosita así.
Muy bien. De momento está así el equipo, ¿eh? La semana que viene actualizamos, le damos al F5 ya en semana de regreso absolutamente de todo.
Que bueno, me haya aclarado la cabeza
de casi
también
todo, porque la Eurocup no vuelve hasta la primera semana del mes de diciembre.
¿Ah?
Gracias, Gil.
A vosotros.
Nos vamos, nos acercamos, recuerdo y aviso peligrosamente, a los 300 programas. Cerramos el 294, bajamos la persiana. Recordad que estamos
vas a para el 300,
siempre
o...
algo haremos, conectados, interconectados a través de nuestra página de Facebook. Facebook.com/showtimecope y @copeshowtime, nuestro Twitter, donde damos cumplida información absolutamente de todo. Esperamos comentarios, preguntas,
críticas,
lo que absolutamente queráis en las redes sociales, las principales. Y recordad que podéis descargar y escuchar el programa cuando y donde queráis, porque eso es lo que permite Showtime a través de iTunes, de iVoox, de los principales portales de descarga. ¡Feliz semana! Y como digo, siempre es muy importante que el baloncesto os acompañe.